Gracias le damos al Señor por darnos otra vez esta ocasión para estar con ustedes, hermanos. Es un gran placer volver a ver aquí a ustedes. Que Dios les bendiga a todos. Vamos en este momento a compartir la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios. En esta ocasión, mis hermanos en Cristo, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías, el profeta. Profeta Isaías, capítulo 45. Bueno, espero en la gracia del Espíritu Santo poder hablar a ustedes en esta mañana porque me afecta un poco el catarro. Dice desde versículo 1, este capítulo, versículo 1. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Este Ciro viene siendo como un tipo de Jesucristo nuestro Señor. Por entonces, Jehová se declara creador de Israel, así como el redentor de Israel. Pero en esta parte donde vamos a estudiar en esta mañana, iniciamos desde el versículo 20. Dice el versículo 20 así: reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. ¿No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que nos salva? Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y todo jurará, o sea, jurará toda lengua, y se dirá de mí: ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Amén. Bueno, recordemos de que el libro del profeta Isaías es todo el evangelio en la profecía. Es todo el evangelio en la profecía. Así que este libro es un libro muy especial que siempre abrimos para estudiarla, para mirar al evangelio allá en la profecía, perfectamente conforme a a lo que el Nuevo Testamento también nos mostrará. Hay siempre un título que escogemos. Y ese título escogemos en un versículo de la Biblia. Aquí la palabra es la mirada necesaria. La mirada necesaria. El Señor dice a su pueblo: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. En el inicio de este versículo, Dios es el que dice: mirad a mí y sed salvos. Mirad a mí y sed salvos. En esto podemos entonces entender primeramente y especialmente en todo el discurso estas tres cosas. La primera cosa es una orden necesaria para una mirada necesaria. Y la segunda, una persona necesaria que hay que mirar. Y la tercera, una salvación necesaria de obtener. Esta mirada no se trata de cualquier mirada o mirada común como nosotros miramos con los ojos de la carne. Esta mirada no se trata de cualquier mirada. Esta mirada es una mirada especial, es una mirada necesaria. Por esa razón, no es igual como cuando vemos alguna cosa con nuestros ojos. Dios no nos llama simplemente a verlo a Él. No se trata de eso. Esta mirada debemos entender de que es una mirada de los ojos de fe. La mirada de los ojos del corazón. No de la carne, sino de la fe. Una mirada de fe. Entonces, esta orden o mandato o llamamiento es para cada uno de aquellos a quienes Dios ha llamado para salvación. Esto es un llamamiento particular. Es un llamamiento especial. Hay un llamamiento necesario. Y ese llamamiento es lo que todos los pecadores que Cristo vino a salvar necesitan. Cuando Dios haga este llamamiento, aquel que es destinado por Dios para ser salvo en Cristo Jesús, esa persona obedecerá, mirará. Bueno, pero tenemos que entender también que esta mirada no está causado por algo atractivo, no es causado por algo emocional, está causado por el llamamiento, no por algo emocional. Alguien me dijo el lunes pasado: no, hermano, si es algo que emociona, no queremos nada emocionante. Porque las emociones muchas veces confunden la fe de la gente y los vuelve religiosos en vez de ser cristianos. Pues les digo que esta mirada de lo que trata aquí no es una mirada causada por emociones ni por atractivos. Es una mirada urgente de un pecador penitente. No es una mirada como solamente hacer un parpadeo y ver lo que nos llaman a ver. Lo que vamos a mirar es algo importante, y lo que vamos a obtener en ello es algo importante. Bueno, La palabra mirad a mí es la palabra del Evangelio que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es esa palabra mirad a mí, es el Evangelio que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. En este llamamiento no existe ninguna condición. En este llamamiento a mirar no existe ninguna condición. No hay ningún obstáculo. No está interpuesto un canal que hay que cruzar. Simplemente nos llama a mirar. Pero no es con estos ojos, sino con los ojos del corazón, los ojos de fe en el Señor Jesucristo. Dios ha dado y ha señalado el único recurso para cada pecador que Cristo vino a salvar. Si me entienden, Dios lo ha puesto. Dios lo ha dado. Dios lo ha señalado. Y ahora no te da condiciones, simplemente te dice, mirad a mí y sed salvos. No interviene ninguna obra nuestra. No interviene ningún sacrificio nuestro. No interviene ningún cumplimiento. Solo es mirar. La pregunta que podemos y debemos hacer es, ¿mirar es una obra? No. ¿Y mirar es una carga? No. Todo está libre de obstáculos. No hay traves, pero ¿quién mirará? Vamos a ver más adelante. Dios ha dado el único recurso para el hombre, para que el hombre sea salvo. No hay otro, el cual es Jesucristo. No nos llama a mirar ídolos, como vemos en el primer versículo, el verso 20. No nos llama a mirar ídolos. No nos llama a mirar organizaciones, no nos llama a mirar filosofía, nos llama a mirar a Él. Para venir a Dios no tenemos que ser filósofos, para venir a Dios no tenemos que ser científicos, para venir a Dios solamente hay que mirarlo a Él y venir a Él, porque Él llama. En primer lugar, vamos a ver esto, lo que significa la palabra mirar. Significa una mirada exclusiva hacia la persona indicada, la persona necesaria, la persona propicia por nuestros pecados, el cual solo es Cristo nuestro Señor. Por eso dijo, mirad a mí. No hay otra dirección, no hay otro lugar, no hay otra persona, no hay otro medio. Dios lo ha señalado. Es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Esta palabra, mirad, lo juntamos con lo que Jesucristo nos dice. En San Juan capítulo 3, desde su versículo 14 y 15. Dice ahí, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Evangelio es uno solo, su claridad está en el nuevo. Su anuncio está en el antiguo. Y esto es su claridad, la realidad de su revelación. Es como decir, en el antiguo vemos el capullo, pero en el nuevo ya vemos la flor abierta de la verdad. No es otra cosa, sino los antitipos de lo que eran tipos. Bueno, entonces dijo el Señor, como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces la palabra mirad a mí y creed y sed salvos es la misma palabra que el Señor dijo, que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, como la serpiente fue levantada en el desierto. Y mandó Dios que la gente mirase a la serpiente, pero fíjense bien que solo fue ordenado para aquellos que ya habían sido mordidos. Y una persona que es mordido por la serpiente corre en busca de remedio, porque sabe que va a morir. Porque mientras que los minutos pasan, él sabe que el veneno del áspid lo va dominando hasta matarlo. Y está dentro de su ser, de su cuerpo. Tenemos el ejemplo, hermano Faustino, cuando lo mordió esa serpiente mala, la más venenosa de Yucatán. Esa serpiente que lo picó a él es como la cobra del desierto. Lo llamamos hermano de la cobra. Apenas que lo picaron, él no se dio cuenta que era. Y cuando se dio cuenta, estaba cerquita de él ese volpocho. Y ahí lo llevan entonces al doctor. Empezó a torcerse, gritando y llorando, porque el dolor es fuerte. El veneno causa dolor ardiente en el cuerpo. Tiene que acudir rápido al doctor. ¿Por qué? Porque sabe que ya está mordido. Sabe, es consciente de que ya está llevando dentro de su cuerpo el veneno del áspid. Así también el hombre llamado aquí para mirar. Tanto como es el remedio del mal verdadero que es necesario, así es también de necesario que el hombre primeramente entienda el poder del pecado que lo domina, el veneno del pecado que lo invade. Nunca lo va a dejar. El remedio solo es Cristo. Solamente es Cristo. Así es lo que significa la palabra mirad a mí. Significa creer a Cristo, confiar en Cristo como único justo y salvador de pecadores. Significa venir a Él con confianza del corazón en su búsqueda y búsqueda de misericordia y gracia. Porque nada merecido tenemos delante de Dios. No podemos lograrlo por méritos propios. Tenemos que obtenerlo por la vía que Dios lo da, por la vía de su misericordia y su gracia. No hay otro modo de obtenerlo. Esta mirada es el acto de la fe que cree y confía. No es un acto de obras, es un acto de confianza. Y es un acto de una persona necesitada que tiene hambre y sed de lo que busca hasta encontrarlo. Y si Dios llama, entonces esa es nuestra salvación. Recordemos también de que el Evangelio se predica por todo el mundo. Y el texto dice, sed salvos todos los términos de la tierra. La salvación no solamente es para mí y para ustedes acá. Son para todos los que están en todas partes a quienes Cristo ha elegido para salvación. Llegará el Evangelio allá, si no ha llegado ahora, pero llegará. Llegará a todos, porque dice la Biblia, id y predicad, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Escúchenlo bien, por todo el mundo. La segunda cosa, predicar el Evangelio a toda criatura, a todas las personas. Predíquenlo a todos. Sépanlo, mis hermanos, de que La predicación es para todos. Todos lo deben oír, pero la salvación solamente es para el que cree. Igual los mordidos por la serpiente. Fueron llamados a mirar. Dios les ordenó mirar. Pero ordenó esto a los que son mordidos, porque la Biblia dice, y los que son mordidos mirarán a la serpiente y vivirán. Igual nosotros. Si realmente hemos entendido nuestro pecado, entonces allí está puesto por Dios en la cruz del Calvario el remedio, Cristo el Señor, nuestra única salvación, nuestro único recurso. Cristo levantado en la cruz es para salvación a los que creen. Así como la salvación solamente es para los que miraban a la serpiente, también Cristo es para aquel que cree en Él. Nuestra mirada siempre debe ser un verdadero sentido. No debemos mirar sin sentido. Realmente, el inicio, cuando uno oye el Evangelio, cuando no es llamado por Dios, cuando todavía no ha creído Evangelio, trata de imitar a los demás y miran a Cristo como un objeto religioso. Y eso es lo mismo ser católico, es lo mismo ser idólatra, es lo mismo ser de cualquiera de las denominaciones, es lo mismo, no hay diferencia. Pero el que ha sido revelado Jesucristo a su corazón, ya las cosas cambian. Ahora tiene un verdadero sentido su fe. El verdadero sentido de nuestra mirada es que realmente seamos conocedores de nuestra situación, de nuestro problema, del pecado. Y seamos conocedores del objeto de nuestra fe garantizado para nuestra salvación, el cual es Jesucristo. El verdadero sentido o la mirada positiva, mirad a mí, dijo el Señor. Mirar a Él como único Dios y único Salvador. Como único Dios que puede perdonar nuestros pecados. Tiene sentido mirar a Cristo, y este es el verdadero sentido para mirarlo. Mirarlo como nuestro único Dios que puede perdonar nuestros pecados. Mirar a Él como el único de quien necesitamos ser perdonados. Tal vez deba yo algo a alguien de mi pueblo, pero no necesito su perdón. Si no le he pagado mi cuenta, lo voy a estar pagando poco a poco. Pero mi cuenta con Dios, ¿quién lo pagará? Entonces miramos a Cristo con una mirada positiva, mirándolo a Él como único Dios que nos puede perdonar y de quien necesitamos ser perdonados. Es por Él. Por eso dijo que no nos confesemos a hombres, porque lo que necesitamos es el perdón de Dios. Mirarlo a Él como único y necesario Salvador, el único justo, mirar a aquel quien puede justificarnos por la fe de su Hijo Jesucristo. Mirarlo a Él por justificación. Buscarlo a Él por justificación. Necesitamos su justificación. Y no puedo encontrarlo en otro lugar sino solamente en Él, porque es al quien Dios ha señalado. Mirarlo a Él por nuestra salvación, este sí tiene sentido, como único que necesito. No es nuestra mirada a Él el que nos va a salvar, sino Él. Él. Él mismo que manda que miremos. Él es nuestro Salvador. Él es el que nos salvará. No nuestra mirada. No vamos a convertir nuestra mirada como un mérito o como una condición para alcanzarlo. No alcanzamos nada. Recuerden que Dios le mandó, o sea, el profeta le mandó a Naamán lavarse en el río Jordán, en un río sucio. Pero él no creyó esto hasta que sus compañeros le dieron el mensaje. Si el Señor te mandare una gran cosa, ¿no lo harías? Claro que sí, por mi condición sí lo haré. Entonces, ¿cuánto más puedes hacer esto si no te está mandando que hagas un trabajo, una carga? Solo te mandó que te laves. ¿Eso es trabajo? No. No es trabajo, pero Dios lo mandó. No es el Jordán el que lo limpió, sino Dios. El agua no tiene poder. Dios lo limpió. Así también nosotros. No nuestra mirada nos salva, sino al que miramos es el que nos salva. Bueno, el verdadero sentido de nuestra mirada. Tercero, lo que nos motiva a mirar. Lo que nos motiva a mirar. Primeramente podemos darnos cuenta de que somos motivados a mirar cuando somos llamados. Cuando somos llamados, entonces lo que nos motiva a mirar es su llamamiento. Porque nos llama a mirar, eso es motivo para mirarlo a Él. Ha mandado que miremos a Él y eso es lo que nos motiva. Su llamamiento nos motiva. ¿Quién movilizó a Lázaro en la tumba? No hubo nada que le hubiera causado movimiento en su ser porque estaba muerto durante 4 días en la tumba. Más bien Jesús lo llama y le dice, Lázaro, ven fuera. Y este Lázaro que ha estado muerto durante 4 días, se levanta. ¿Qué es lo que le dio motivo para levantarse? El llamamiento que da vida. Y este llamamiento es lo que da vida. El llamamiento de Dios a mirarle es llamamiento que da vida. Da vida al que no tiene vida. Y nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Somos personas resucitadas de los muertos. Tenemos la primera resurrección. Gracias a Dios por esto. Cuando escuchamos la voz de Cristo, los que estábamos en la tumba de la perdición, oímos su voz y salimos. Ahora Dios nos ha dado vida eterna en Él. Entonces ese llamamiento que da vida, da motivo para levantarse y venir a Él. Llamamiento que da vida, que levanta muertos, levanta ánimos, habilita al hombre, le da fortalecimiento para que pueda darse por entero a Dios. Porque por sí mismo nadie puede, hasta que Dios haga esta obra en su corazón. Llamamiento, su llamamiento que produce buena voluntad. Su llamamiento produce en nosotros buena voluntad. Esa buena voluntad no es un mandato, sino es una obra de Dios. Esa es obra de Dios. Eso es fruto de su llamamiento. Ese llamamiento es el que produce buena voluntad, da fe, da arrepentimiento al corazón, da nueva vida al pecador. Y ahora confía totalmente en el Señor Jesucristo. ¿Qué más nos llama? ¿Qué más nos motiva a mirar? Su divinidad. Ha declarado, porque yo soy Dios y no hay más. Y fuera de mí no hay quien salve. Isaías 43:11. Fuera de mí no hay quien salve. No hay. ¿Y qué dice en Hechos 4:12? En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo en quien podamos ser salvos. Este solamente es Jesucristo nuestro Señor. Entonces su divinidad también nos motiva a creer. Vamos a creer en un Dios todopoderoso, el que creó cielo y tierra, el que hace temblar las montañas, el que trae tinieblas, el que hace la luz, el que abre camino en el mar. Él es el Dios Todopoderoso. Él es nuestro Salvador. Es el que nos llama para salvación. Y nosotros debemos venir a Él por salvación. Nosotros debemos mirarlo a Él por Salvador de nuestras almas. Así que, hermanos, su divinidad también nos llama. En cuarto lugar, que es el último, para que no nos durmamos. Cuarto lugar. Ahora siempre hay un tiempo para mirar, ¿verdad? Hay un tiempo para mirar. Realmente no les engaño, les digo la verdad. Cuando yo era católico, fui muy fiel a la Iglesia Católica. La semana que íbamos a ir a Roma para continuar nuestro estudio, tenía yo como 14 años. Fue el día cuando uno de mis tíos me trajo un Nuevo Testamento. Y mi tío me convenció del Evangelio que él predicaba. Yo creí lo que estaba diciendo, pero realmente no creí Evangelio. Viví un tiempo sin conversión. Viví un tiempo sin Cristo, aunque lo estaba yo leyendo. Y dije, decido dejar esto y dejar esto. Mi mirada era en dejar y dejar cosas malas y seguir lo que está siguiendo mi tío. Fui corriendo en pos de él y lo seguí. Eso no es salvación. Eso no es conversión. Porque miren, para ser salvo no lo decidiremos nosotros. No lo decidiremos nosotros. No es como decir, decido este día, voy a pasar enfrente a confesar mis pecados. Eso es obra nuestra, no es de Dios. Por eso hay un tiempo para mirar. Ese tiempo para mirar, hermanos, véanlo en el mismo texto, regresen allá y van a verlo. El tiempo para mirar, o el día para creer y confiar en Cristo Jesús es ahora. Porque el llamamiento no está en tiempo futuro, ni está en tiempo pasado. El llamamiento está en tiempo presente. Dice la Biblia, mirad a mí y sed salvos. No está en tiempo pasado ni en tiempo futuro, está en tiempo presente. Así que el tiempo es ahora. Y el tiempo que es ahora, tú no lo has escogido. Tú no lo escogiste. El tiempo, Dios lo ha escogido para ti. Amén. Dios lo escogió para ti. Dios escogió para mí un día que voy a creer en Él. Él lo destinó así. Llegó ese día, entonces el Señor reveló a su Hijo Jesucristo en mí. Vino y hizo su voluntad en mi corazón y voluntariamente creí entonces en Él. Me di cuenta que toda esa religiosidad, la forma como seguía, era basura. No sirvió para nada. Así que, hermanos, el tiempo para mirar es ahora. Ese tiempo es el tiempo de Dios. No es nuestro tiempo. La Biblia dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. No es cuando el hombre quiera, es cuando Dios lo llame. Y este es el llamado de Dios. Es el llamado de Dios. Ese llamado es para ahora. Este tiempo para oír es ahora. Este tiempo para oír es el tiempo del Evangelio. El tiempo del Evangelio es el día de la gracia de Dios, es el tiempo oportuno para salvación en que Dios está llamando pecadores al arrepentimiento. No es para otro tiempo, sino es para el tiempo presente. Véanlo conmigo, 2 Corintios 6, versículos 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Todo el tiempo de la gracia. Todo el tiempo que predicamos evangelio es el día de salvación. Es el día de salvación. Pero ¿quién tendrá esa salvación? No todo el mundo, sino aquel que cree. Toda la gente hubiera mirado a la serpiente allá en el desierto, pero no son mordidos. Eso fue puesto para remediar la muerte de aquellos que ya tienen el veneno dentro de ellos. El evangelio es para pecadores, no es para gente buena, es para gente pecadora, para gente que ya está invadido por el poder del pecado, que lo está destruyendo y lo seguirá destruyendo y destruyendo. Después de destruir la carne, va a destruir el cuerpo en la tumba, después va a seguir comiéndolo en el infierno. No dejará al pecador, porque eso será su castigo eterno. Pero gracias le damos al Señor que nos llamó un día para salvación. Y todos ustedes son creyentes, ¿verdad? Amén. Qué bueno, aleluya. Eso sí vale la pena decir aleluya, si son salvos todos. Gloria al Señor. Bueno, la predicación del evangelio es el día de salvación. Esto es lo que estoy predicando. Lo predican todos los pastores que tienen evangelio. Los que no lo tienen, como aquello que vi en televisión, no sé si lo vieron ustedes que tienen televisión, vieron a Cachito Luna como pone sus manos así y la gente siempre cae atrás. Le digo a mi esposa, son tontos, son locos esas personas. Creen que no se da uno cuenta de que pone su mano. La gente, ¿por dónde cae siempre? Atrás. ¿Por qué nunca caen así de frente? ¿Por qué nunca caen? Porque es la, ¿cómo se llama? Es la táctica que usan. Siempre atrás. ¿Por qué nunca allá adelante? Lo tienen practicado totalmente. Por esa razón así sucede. Pero, hermanos, este evangelio es el evangelio de salvación. Solo mediante el evangelio Dios trae la salvación al corazón del pecador. Donde se predica evangelio, la gente es salva. Porque donde se predica el evangelio, ahí están los escogidos de Dios. Donde se predica el evangelio, ahí la gente son la gente más viva. Una vez alguien me dijo, ¿te sientes vivo? Sí, ¿y por qué? ¿Pero te sientes libre? Sí, ¿y por qué? Porque no bailas como bailamos. Y le dije, yo soy libre de no hacerlo. Si tú estás libre para hacerlo, hazlo. Pero yo estoy libre para no hacerlo, le digo. Porque donde está el evangelio, ahí están los hijos de Dios. Ahí están los creyentes de verdad. Ahí está la gente que son salvos por la gracia de Dios. Son gentes vivos, son gentes inteligentes, son personas que saben ya distinguir dónde está la falsedad y dónde está la verdad. Por eso les dije, donde se predica el evangelio. Hermano Walter predica evangelio. José predica evangelio. Gervasio predica evangelio. Y yo lo que predico es el evangelio de Jesucristo. Y el evangelio es el único que Dios ha mandado. ¿No dice claramente las escrituras? Así fue necesario que Cristo padeciese, que Cristo muriese y que Cristo resucitase al tercer día para que en su nombre se predicase. ¿Qué cosa? El arrepentimiento. ¿Para qué cosa? Para perdón de los pecados. ¿Qué hay que predicar? El evangelio Y dice en San Marcos, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere salvo, y fuere bautizado, será salvo. ¿Qué hay que predicar? Solo el evangelio. No hay otra cosa que predicar, sino el evangelio. Y esto que estoy predicando es el evangelio. Lo que necesita el hombre para su salvación, porque lo que necesita es Cristo. Y el evangelio está lleno de Jesucristo. ¿Entiendes? La sustancia del evangelio es Cristo el Señor. No es otra cosa. Y lo que trae es salvación para el pecador. ¿Qué es lo que predicamos? Lo que necesita el pecador. Cristo, ¿cómo? Levantado en el madero. Como la serpiente de bronce fue levantado en una asta muy alto, donde pueda ser visto. Así también Jesucristo, levantado en la cruz muy alto, donde pueda ser visto por todos. Los que están lejos, los que están cerca, lo mirarán y serán salvos. Creerán y serán salvos. Donde Dios levantó a su Hijo en la cruz del Calvario por nuestros pecados, Cristo Jesús murió. Por nuestros pecados, Cristo Jesús fue sepultado. Y por nuestra salvación, Cristo Jesús fue resucitado. Por nuestra eterna salvación, Cristo está en gloria, en el trono del Padre. Ahora, ahí está nuestra salvación. Si la Biblia ha dicho, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra. Ahora, la pregunta que debemos hacer, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? ¿Qué hay que hacer? ¿Quién podría huir de ese llamamiento? Que es tan simple. ¿Quién podría huir? ¿Quién podría renunciar a un llamamiento así? Vas con los religiosos y dicen, no entras aquí, tienes que traerme tus documentos y todos tus, tu credencial y todo para pertenecer con nosotros. No estamos llamando gentes a pertenecer con nosotros. Estamos llamando gentes a creer a Jesucristo como su Señor y como su único Salvador. Para que sea salvo lo llamamos. Así que hermanos, ¿qué tienes que hacer por tu salvación? Nada. Nada, porque mirar no es un trabajo, no es una obra. Mirar es un acto. Y ese acto es un acto de una persona sedienta. Es el acto de la sed de salvación. Júntenlo con lo que Jesucristo nuestro Señor dijo, sed tengo. ¿Tuvo Jesús sed de nuestra salvación? ¿Sí tuvo Jesús sed por nuestra salvación? ¿Sí o no? ¿Tiene miedo de decirlo? Sí, porque faltaba. Hasta que entonces bebió todo, y entonces dijo, consumado es. Ahora la salvación ya está hecha. Ahora lo nuestro. También nosotros ahora sentimos sed de Dios todos los días hasta el fin de nuestra vida. Viniendo a Él, en busca de Él, para confiar en Él, venimos a Él con sed de salvación. Venimos a Él con sed de justicia. Necesitamos ser salvos. Necesitamos la justificación porque somos injustos. Delante de Dios caemos condenados porque somos injustos. Mas en Jesucristo encontramos justificación por gracia, por misericordia, sin pagar y sin hacer nada a cambio. Dios nos justifica gratuitamente por su gracia en Cristo Jesús. No hay que hacer nada por nuestra salvación. Todo es de Dios nuestra salvación. Ninguna parte pertenece a nosotros. Cristo crucificado por una salvación necesaria para su pueblo. Esa salvación estaba todo predeterminado por Dios y fue cumplido perfectamente conforme a las Escrituras. Y el hombre va a venir a Cristo conforme a las Escrituras, sin que se dé cuenta, porque al escuchar el Evangelio va a venir como está determinado en la Biblia. No va a mirar otra dirección, sino solamente a Cristo nuestro Señor. Los que eran mordidos por la serpiente venían en busca de remedio hasta que Moisés oró y Dios le mandó que mirasen la serpiente. Entonces Moisés transmitió este mensaje a los hijos de Israel. Entonces empezaron a mirar. Y los que lo miraban no murieron. No murieron. Los que rehusaron mirar murieron. Los que creen en Cristo son salvos. Pero los que no creen son condenados. Es algo parecido. Y es el Evangelio en la profecía. Hermanos, me imagino, para terminar, yo realmente me imagino cuál era la sed de David el rey cuando él escribió el Salmo 51. ¿Verdad? Podemos entender allá qué tan grande es su sed de perdón. ¿Qué tan intenso es su hambre de justicia? ¿Qué tan intensamente es grande su necesidad de Dios? Cuando Dios crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, un espíritu recto. Porque no lo tengo. Confesaba el pobrecito sus pecados. Así venimos nosotros mirando a Jesucristo nuestro Señor por nuestra salvación. No venimos simplemente y dijimos, Señor, hoy decidí venir a ti. De modo que, Padre, te entrego mi corazón, aquí estoy por entero, para tu servicio. Cristo le contestaría, no vine para ser servido, sino para servir. Así que tu servicio no lo necesito. Ah, mis amados hermanos, para terminar, quiero aclararles de que este llamado es para mirar a Cristo nuestro Señor. Es para mirar a Cristo nuestro Señor. La gente idólatra ha vivido mirando y mirando y mirando todos los años, todos los días festivos a sus ídolos, pero hasta ahora continúan en perdición eterna. Nunca serán salvos hasta que no miren a Cristo, hasta que no crean a Cristo nuestro Señor. Otros están confiando en su filosofía, en su ciencia, en su teología, y todo. Otros confían en organizaciones y todo. Todos buscan esas cosas. Su mirada está puesta en aquella parte. Una pequeña historia que yo sé, una persona que estaba necesitado. Era él un religioso. Buscaba consuelo en todas partes y no lo encontró. Y se puso a sentar abajo de un ídolo. Pero ese ídolo, por el paso de los años, ya no tiene un brazo, y el brazo derecho. Y él estaba pidiendo consuelo a ese ídolo. La historia dice, si el ídolo hubiera podido hablar, lo que le diría al pobre es que le siente compasión. Que le siente compasión porque no te das cuenta, me estás pidiendo salvación, ¿cómo te lo voy a dar? No tengo un brazo, eso diría. ¿Cómo son pintados los ídolos? ¿Cómo son hechos los ídolos? Siempre aparecen con una cara triste, pero en ellos confía la gente, a ellos miraba la gente. Pero nosotros debemos mirar al único Dios todopoderoso. Que no hay obstáculo delante de Él que le impida salvar al pecador que vino a salvar. Así que Cristo es tu Salvador. Cristo es mi Salvador. Y el que no ha creído todavía, ahora es el día para creer. Ahora es el día de su salvación. Este es el día de su socorro que ha venido de Dios. Así que, hermano, les dejo con la bendición del Señor. Que Dios les bendiga.